Por eso liderazgo ahora necesitamos liderazgo mucho más consciente. O sea, con más cuidado. Hay mucho más conciencia. Yo te diría que los consumidores se volvieron ciudadanos. Entonces la marca ya no te aguanta cualquier cosa. Tu marca es una marca ciudadana que tiene que conllevar una serie de características que no sea solo el valor del producto en sí mismo, sino que tenga cierto comportamiento de la marca que vaya a la par.
Hola, quizás nos has visto. Por eso ahora te vamos a contar todo lo que hacemos en ISA Intervial. Trabajamos las 24 horas del día, los 7 días de la semana, para conectar a millones de personas, operando kilómetros de carreteras que nos unen como país. Y mientras conectamos personas, eso que menos ves es lo que más cuidamos. ISA Intervial, conexiones que inspiran.
Esto es Conversaciones con Impact, el podcast de Impact Latam. Soy Dani Tricarico, tu anfitrión, y te invito a acompañarme en esta experiencia.
Buenas, buenas, buenas. Buenos días, buenas tardes, buenas noches, donde sea que estén. Bienvenidos a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto que realizamos desde Impact Latam. Soy Dani Tricarico, su anfitrión, y les agradezco que se sumen una vez más a cada uno de estos episodios donde entrevisto y entrevistamos a emprendedores, inversores, líderes, referentes, gerentes que potencian la transición hacia un mundo más inclusivo, regenerativo y sostenible. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín y recibir además cada una de nuestras novedades y cada uno de los envíos que realizamos a partir de enero 2024, la temporada número 3, en forma semanal de este podcast. También les pido que por favor nos dejen una breve reseña, un rating, unos likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde reciban este podcast y este episodio. Así que sin mucho más, nos metemos ya de movida en este episodio. Hoy tengo un gran gusto, un gran honor de conversar con una de esas súper entrevistadas. Voy a presentarla a Gabriela Salvador. Gabriela cuenta con más de 30 años de trayectoria en el sector financiero. Es directora ejecutiva de Bantrust Capital. Ha sido y es justamente una de las 100 mujeres líderes del Mercurio. Premiada Círculo de Honor FEM. Es jurado de Cartier Women's Initiative, cofundadora de Chile Converge, directora del GSG NAB Chile, en la cual hemos tenido varios entrevistados anteriormente, como Horacio Pavés, entre otros, del Women Economic Forum, miembro de la Red MAD, miembro del IWF Chile, presidente de la Red América, y la lista sigue. Ha sido directora de la Fundación Emprender, Net Mentora, Mujer Impacta. Ha asesorado también a la Asociación de Emprendedores de Chile, la querida ASECH, con la cual conversamos recién, y hemos tenido aquí a Alejandra Mustakis, entre otros, y ha sido presidenta del comité asesor. También se ha desempeñado en empresas tales como Corbanca, Banco de Chile, Citibank, entre otros. Cuenta con estudios en la Universidad de Chile, entre otras casas de estudio. Bienvenida, querida Gabriela, a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto. Gracias por sumarte.
Muchas gracias, Dani. Gracias por esta invitación, que saquemos lo mejor en esta conversación y que sea lo más, para todos, lo más valorado de un rato de escucha. Así que muchas gracias.
Quiero decir, sí, como disclaimer, que como siempre digo, donde conozco a mis entrevistados, a través del GSG NAB Chile, de la cual sos parte, nos hemos encontrado y gentilmente hemos conversado varias veces. Así que también es un gran lugar para chequear, revisar lo que pasa en temas de inversión de impacto de Chile. Bueno, quiero arrancar. Hay varios temas, vos tenés muchas publicaciones en LinkedIn, en columnas, así que es como bien multivectorial. Pero voy a arrancar desde un lugar que es un espacio de discusión y de conversación que se da hoy, no solo en Chile, en Latinoamérica. Quiero hablar acerca del rol del empresariado, ¿no? Este nuevo tipo de empresariado, justamente en una nota que te hicieron en The Clinic, decían que, o te distinguían como una empresaria con sensibilidad social. Contame, contanos a la audiencia qué significa eso, si te sentís así o no, sí, y qué pensás de eso.
Ya se me pregunta. Mira, el primer punto, un empresario con sensibilidad social. Yo creo que los empresarios, y especialmente en Latinoamérica, pecamos mucho tiempo de tener bajo perfil. Por ende, eso implicó que la empresa fuese demonizada en cierto ámbito, y no siendo orgullosos de la labor que estábamos haciendo. Por ende, muchas veces hay muchos empresarios como yo que pueden tener rol social y que uno colabora muchas veces pro bono o non-profit en muchas cosas, pero en Chile hay una cultura que tu mano izquierda no sepa lo que hace la derecha. Y eso nos ha llevado, que sale en la Biblia, que dicen los católicos. Entonces, ¿qué es lo que pasa con esa frase? Es que tratemos de hacer todo bajo perfil. Esa política o ese pensamiento tan bajo perfil nos ha llevado a tener una roca encima de duda y de ciertos comportamientos que sí ciertas empresas pueden haberse portado mal, pero no implica que por eso si tres compañeros de un curso se portan mal, tú vas a tener que cerrar el colegio o vas a tener que eliminar el curso. Si hay tres personas que se portaron mal, tú haces una acción puntual con esas tres personas, pero acá lo que pasó fue que no se defendió el colegio ni se defendió el curso. Entonces, el empresariado, si tú piensas, es la comunidad más grande en Chile, donde hay 8 millones de chilenos que están trabajando en empresas. O sea, es el lugar por primacía donde los chilenos están y pertenecen, más que a una iglesia, o a un partido de fútbol, o a un club, o a un tipo de algo. Yo sí digo, ¿a dónde están los chilenos? Están en las empresas, el 8 millones de chilenos. Y eso hace que efectivamente nosotros como empresarios, primero, hay la palabra empresario muchas veces está castigada, entonces uno no lo dice como con orgullo o lo dice que soy emprendedor, empiezan los temas así como yo como empresaria todos los meses pongo mi capital para trabajar en vez de poner ese capital, sacarlo de la empresa en vez de pagar sueldo y ponerlo a renta y que me rente todos los meses para mí y poder vivir, pero súper tranquila. Ahora, ¿yo qué hago? Pongo en riesgo mi capital y lo invierto. Invierto, pago sueldo, etc. Pero eso, esa gestión que se hace, ha estado muy mal vista. Ha tenido un peso porque yo en eso creo que se han mal manejado y si pudiese decir si ha habido algún empresas que digan, ah, mira, de manejos de comunicación, yo creo que hemos fallado totalmente como empresa en defender nuestra gestión y nuestro aporte a la comunidad. Eso es el primer punto. Entonces, cuando uno empieza sin temor a decir lo bueno que uno hace, se me tilde inmediatamente de empresaria social. La verdad que más que ser la única, es que no tengo complejo en decir que hago cosas por la sociedad. Entonces, es una admiración, pero ojo, hay muchas más Gabriela Salvador. Lo que pasa es que hay complejo de no decir las cosas. Y hay doble complejo, ¿eh? Uno por ser empresario y el otro por ser mujer. Porque la mujer también tiene un pacto de silencio cultural en Chile donde también la mujer es más bien bajo perfil. Son muy pocas. Cuando tú empiezas a ver las mujeres, que tú ya las has entrevistado, somos muy más bien similares, nos conocemos entre todas, te fijas, entonces tú dices, bueno, ¿qué es lo que pasa? También hay un tema cultural mujer, donde la mujer cuesta que también saque la voz y diga las cosas que está haciendo sin ser tildada de ambiciosa, que la palabra ambiciosa en un hombre es súper sana y en una mujer no tiene el mismo tenor.
Y ahí me parece interesante, hay un nuevo quizá rol de los empresarios, del empresariado. Yo estaba pensando en términos de liderazgo, ¿no? Porque eso también requiere nuevos liderazgos, ¿no? No sé qué te parece. Justamente acá hay una, En esta misma nota de The Clinic, que está muy buena, es a propósito de tu selección como una de las 100 chilenas líderes, mujeres líderes del mundo. El tipo de liderazgo que se requiere hoy es uno conectado con lo que está pasando. Entonces, ¿me podés llevar un poco más hacia ahí?
Sí, mira, yo antiguamente, y voy a ir a Maquiavelo, la gestión de un presidente o un empresario podía ser dicotómica desde su vida personal. O sea, yo podía ser un líder estupendo, pero tener un comportamiento interno quizás súper cuestionado. Y eso era sostenible porque no había redes sociales y había esta dicotomía. Entonces se aguantaba que ciertas personas, por ejemplo, siempre yo digo, Churchill se levantaba tarde, fumaba, no igual que yo, tomaba whisky a las 10 de la mañana. Quizás si hubieran redes sociales, Churchill no hubiese llegado a ser primer ministro. Por este comportamiento que tenía, que a la vista actual sería como alguien que va a estar tomando un whisky a las 10 de la mañana, qué sé yo. O sea, hay cosas que lamentablemente las redes sociales implican y que yo creo que todos los líderes tenemos defectos. Entonces cuesta mucho más encontrar líderes que estén dispuestos a ponerse porque tú te expones en 360. Antiguamente, tú solo te exponías en la función que tú estabas haciendo. Si yo estaba haciendo de primer ministro, el primer ministro, pero ahora las implicancias son mucho más abiertas, tú te expones completamente. Entonces, yo creo que, si me preguntas a mí, el liderazgo es mucho más complejo ahora, porque requiere poner en riesgo toda tu persona y ser cuestionado por todo lo que hagas y por dónde estés, que creo que eso... Y eso también implica que como tú evalúas a las personas 360, también baja el estándar de la gente que quiera estar expuesta a liderar, porque no todos, por ejemplo, quieren ser vistos así. Por ejemplo, pueden haber líderes estupendamente buenos que tengan orientaciones sexuales distintas y que estamos perdiendo porque no quieren estar expuestos a que sean cuestionados. Y eso no puede ser, porque en el fondo uno pierde talento por ese cuestionamiento, te fijas que existe y que a mí no me parece. Entonces creo yo que ese nivel de apertura ha implicado que mucha menos gente, y quizás a veces pienso, quizás por eso el nivel de los políticos ha bajado tanto. Porque antiguamente cuando estaba tan parcelado lo que era la gestión de la vida personal, quizás tú estabas dispuesto a trabajar en cierto ámbito, pero quizás ahora, como no está parcelado, no está encasillado, eres tú completo, quizás no todos están dispuestos a estar tan expuestos. Entonces, creo yo que es mucho más difícil ser líder hoy, pero además implica que el liderazgo antiguo, donde se esperaba que yo dictase una norma y se cumpliese, también de cierta forma, si vamos por ese lado de análisis, es más fácil. Porque como líder, uno a veces siente lo que hay que hacer, y la mujer sobre todo necesita menos data, entonces hay mucho de sentimiento, no necesita estar comprobado, por ende, por eso los países que salieron antes del COVID fueron liderados por mujeres, porque la intuición iba más rápida que la parte numérica, entonces tú no necesitabas tener la data. De hecho, pasa en muchos directorios que la mujer sabe lo que hay que hacer, pero el hombre te dice, a ver, ¿pero en qué te estás basando? Muéstrame los datos. Y uno no tiene los datos, pero sabe que va por ahí. Entonces, esa intuición, que no está basada en números, se quedó como clara y expuesta que los países que estaban liderados por mujeres, ya sea Alemania, Nueva Zelanda, salieron más rápido porque siguieron la intuición femenina de las líderes que estaban manejando el tema. Entonces, el liderazgo, diría que hoy día, es un liderazgo que tiene que ser conectado y no dictatorial, porque también está mucho más mal visto que tú tienes que hacerlo, tienes que hacer más parte de la gente también. Entonces, eso también requiere otro tipo de líder que tenga conciencia que si no, no vas a retener talento. Si tú no lideras desde otra parte. Ahora, ¿qué es lo que nos pasa? Estamos en el peor momento porque los mayores de 60 son los que están llevando los directorios y ellos están liderando actualmente con el estilo antiguo. Y la gente nueva todavía no está llegando al poder, entre comillas. Por ende, estamos en un momento, una encrucijada que es bien pesada, porque tienen directorios a veces que no quieren moverse hacia lo que debe ser. Entonces hay empresas en Chile que están perdiendo valor alto por no estar a la velocidad que se requiere, por tener liderazgo más antiguo. Y eso implica pérdida de valor, obviamente, porque el valor nuevo que se da porque ahora todo es mucho más rápido. La velocidad, el cambio, el cliente es mucho más instantáneo, el cliente quiere ahora todo, lo hemos acostumbrado a eso. Entonces, las empresas que no vayan a esa velocidad con ese tipo de liderazgo, te diría que van a perder valor, no sé si morir, pero van a perder valor. Por eso liderazgo ahora, necesitamos liderazgo mucho más consciente. O sea, con más cuidado, hay mucho más conciencia. Yo te diría que los consumidores se volvieron ciudadanos. Entonces la marca ya no te aguanta cualquier cosa. Tu marca es una marca ciudadana que tiene que conllevar una serie de características que no sea solo el valor del producto en sí mismo, sino que tenga cierto comportamiento de la marca que vaya a la par. Es lo que pasó con los líderes. Ya no es solo el liderazgo en sí mismo, sino que tú abriste el líder al 360. Bueno, la empresa ahora no es solo el producto. Tú abriste la empresa completa y la empresa es una caja cristal donde ahora tú tienes que ver desde cómo pagas a tus proveedores, si pagas al día, de cómo tratas a tus comunidades, cómo tratas a tu recurso humano, cómo es tu gobernanza, cómo tratas a todos tus contratos, si son transparentes o no. Entonces, esta transparencia requiere de un esfuerzo mucho mayor, porque si no, la verdad que las empresas están siendo mucho más visibilizadas que antes. Antes podía, alguna empresa quizás podía no pagar a un proveedor, etcétera, a tiempo y no pasaba tanto. Ahora hay mucho más que pasar porque a la gente sí le importa qué tan responsable soy yo con el proveedor, con los grupos minoritarios, si pago la nueva norma, la 461, por ejemplo, que ahora estamos haciendo la memoria conjunta, yo tengo que poner al mercado cuánto pago por horas hombre a los hombres y a la mujer. Por ende, si alguna empresa paga distinta todavía por el mismo trabajo, va a quedar expuesta ahí. Y todavía en Chile las mujeres ganamos un 27% menos que los hombres por hacer lo mismo. Entonces yo digo, no puede ser que dos personas, por llevar una bandeja, supongamos, de aquí a 100 metros, si es hombre, tú le pagas un 30% más que una mujer. Es una locura, ¿te fijas? Y eso ahora ya es transparente.
Hay muchas cosas que dijiste que me gustaron y me llamaron la atención, pero quería sumar esto cuando conversé con Horacio Páez. Y los invito a todos los que están escuchando este podcast a escuchar el que hicimos con Horacio. Él hablaba que, no me acuerdo bien las palabras, pero decía como que se sentía desafiado generacionalmente, ¿no? Creo que era algo así lo que decía. Justamente por este recambio, ¿no? Y que quizás son algunos ejemplos, seguramente va a haber muchos más, de ese cambio, pero desde ese segmento, ¿no? Que también están cambiando y creo que eso es vigente. Y también me gustó esto de la, no sé cómo decirlo, pero de la ciudadanización de las marcas, no sé, la verdad que está muy bueno, nunca lo había escuchado así. Te quería preguntar, vos tenés role models, tenés modelos de hombres, mujeres, líderes, lideresas que sigas, que te guste el liderazgo, puede ser de Chile, de fuera de Chile, que quizás quieras destacar alguno, puede ser algún personaje histórico, ¿y por qué? ¿Y qué representa eso para vos?
Te voy a decir, a nivel de, bien cercano, Horacio Páez, de todas maneras. Horacio Páez me enseñó a hacer, bueno, primero me invitó a un directorio, cosa que yo todavía en ese momento no había sido directora, pero menos, y yo tomé todos los cursos de gobernanza que existieron, la verdad, todos, yo creo que 800 cursos, o sea, pero él me decía que él veía que ciertas cosas que yo tenía de cualidades, entonces, él tiene una capacidad de generar equipo que es fundamental, y que yo he aprendido mucho. Segundo, me ha enseñado a un defecto que yo tengo, a manejarlo mucho mejor, que es yo soy muy frontal. Entonces yo siempre pensaba que ser frontal era para mí un tema bueno, porque ser frontal es que tú eres capaz de decir tu cosa de frente, y eso hace que tú desafíes a la gente. Pero el ser frontal también muchas veces incomoda y caes mal. Entonces, Horacio en eso me hizo ver que ese ser frontal yo lo puedo hacer, pero de forma mucho más política. Entonces, el trabajar mi defecto y el hablar de los defectos también, que yo creo que en general las personas, y no solo los empresarios, yo creo que las personas estamos poco acostumbradas a hablar de defectos, fracasos, cosas así, y yo creo que eso hace muy mal, porque aprendemos de los fracasos, de los defectos. Si yo tomo un defecto, yo mi defecto puedo decir, y eso yo lo comparto en varias charlas, yo digo a las mujeres, si ustedes tienen un defecto, tenemos dos opciones. Si veo que lo puedo tratar, entonces yo lo trabajo. Pero si veo que ese defecto no lo puedo tratar, porque realmente es parte de mi personalidad, bueno, potencio otro, pero sé que lo tengo. Pero lo tengo consciente. Entonces es distinto de tenerlo en el subconsciente, en una reunión, en una entrevista, y que tú sepas que no está. Y tú te hagas la tonta en el sentido de no ver tus defectos. Y eso hace que tú pierdas quizás muchas posibilidades, porque uno no quiere enfrentarse a quién es. Y eso es un trabajo que a veces duele. Como líder duele, pero como líder no queda otra, porque si yo quiero liderar, el primer paso es conocerme bien a mí mismo de forma profunda. Ahora, personaje histórico que yo admiro es Churchill, profundamente. ¿Y por qué? Porque él fracasó al principio. Y él había perdido una batalla en el mar, muy grande en Inglaterra, y él ya pensó, el papá le mandaba unas cartas que era un fracasado, que era una vergüenza para la familia. Y después él es primer ministro, y ahí él logra sacar lo que es el orgullo inglés desde la adversidad. Entonces, a mí me gusta mucho, siempre que voy a Londres, voy al búnker donde él manejó la Guerra Mundial, en condiciones precarias, donde dormía en una cama chiquitísima, olvídate lo que es, y cómo él logra movilizar a un país que técnicamente, antes de la guerra, muchos le hubiesen dicho que tenía que rendirse, que así fue. Y él moviliza un país y logra salvar a Inglaterra, pero con una capacidad de autoanálisis y una certeza de lo que él estaba diciendo, pese a que le llevaba la contra. Entonces lo leo mucho.
Está muy bueno. Tremenda figura histórica, tremenda. Me quiero mover hacia algo más, y hablando de gobernanza, vos lo mencionaste, y acá me había notado algo que leí en una nota tuya, no sé si se implementó o no, que vos querías, están estos comités de diversidad, de diferentes comités que hay en las empresas, y vos tenías la idea de generar un comité del error, ¿no? Es como siguiendo esto del de alguna manera, celebrar los fracasos en forma de aprendizaje. No sé si lo hiciste, si tuviste. ¿Tienes alguna buena práctica para compartir con otras empresas o organizaciones?
Es atómico. Mira, nosotros lo implementamos en un banco Y fue una idea que fue muy buena porque en general en las organizaciones cuando hay errores se tienden a tapar. Entonces, en el fondo, cuesta 5 veces más arreglar el error porque como te tapan, uno tiene que ir descubriendo dónde está el error. Entonces, es un tema de agilidad. Entonces, yo dije, ¿cómo logro acelerar mi proceso de resolución de problemas de cara al cliente? Porque yo estaba a cargo del área cliente. Entonces dije, hagamos un comité del error donde cada semana se presenta un error cliente y vemos la causa raíz de fondo sin castigar a los que presenten, cosa que yo acelere después la resolución del problema de cara al cliente final. Y la verdad que resultó extraordinario porque acelerábamos los comités, y además se da algo que muchas veces las áreas o las gerencias ejecutan cosas que creen que es un favor y no está todavía definido claramente. Entonces hicimos SLA interárea, que uno puede encontrarlo muy obvio, pero cuando uno fija todas las funciones que hay interárea, no todas están oficialmente pactadas. Entonces salen cosas que tú haces, pero que el otro piensa que es un favor. Por ende, el plazo o la forma no está debidamente hecha ni perfeccionada. Entonces, perfeccionarlo con SLA, nosotros hicimos eso y ahí hice una pega que era poner los 60 SLA de un banco, los más relevantes, sentar a las áreas y negociar plazo interáreas. Teníamos una hora para llegar al acuerdo de plazo. Entonces, era muy entretenido. Pero primero tuvimos que levantar los errores. Y te diría que cuando uno no tiene el castigo como forma, el error se tiende a tapar. Y al tapar el error, tú pierdes agilidad, porque hay otro en el lado que va a ir más rápido que tú, como empresa. Entonces, no es solo, aprendamos los errores, pero también es un término de agilidad. Y de cómo tú atiendes a los clientes, porque si yo voy al término del NPS, Net Promoter Score, y la correlación mayor que nosotros hemos visto para aumentar el NPS en una empresa, que el NPS es un índice de recomendación, está correlacionado con lo que es la rentabilidad en la última línea. Y en los bancos, sobre todo, mucho más relacionado a la cantidad de productos que tengas. Por ende, si un cliente tiene un Net Promoter Score mucho más alto, tiene una cantidad de productos mucho mayor, por ende, la rentabilidad es mayor. Y uno dice, pero puede ser porque tiene tantos productos, es más rentable, sí, pero eso viene dado porque te es más recomienda mejor. Y el único punto donde efectivamente el Net Promoter tiene una correlación indirecta es con los errores y con la resolución de los errores de la empresa. Por ende, al ver eso, al verlo numéricamente, yo dije, ¿cómo logro que los errores empezar a solucionarlos mucho más rápido, en forma ágil, dado que tenía una correlación indirecta con la utilidad final? Entonces, hagamos comité de obra. Y así salió.
Sí. Me parece muy bueno. Además, lo basaste en métrica y en algo como no era cultural, no era como más de la charla, sino como pragmático. Eso me parece que está muy bueno y seguramente muchas empresas, emprendedores y organizaciones que me parece una buena iniciativa. De hecho, no lo había escuchado nunca, así que lo celebro.
No hablo y nadie lo implementa por un tema cultural, siendo que claro, hay una correlación matemática con la utilidad final. Entonces, yo insto, de verdad, ser valiente, porque quizás a nadie le gusta tener un comité que se llame comité del error. Bueno, pónganle con nombre que quieran, pero es un tema que fijáis que va. Entonces, yo te diría que hay que trabajar en eso. Y hay que no ser valiente, o sea, hay que ser valiente.
Me voy a seguir dando una vuelta en gobernanza. Uh-huh. 45% de las compañías no tiene mujeres directoras. 38% no tiene mujeres en gerencias. La brecha de género por ingreso llega al 14% y la región más dispar es Antofagasta. Esto lo dice el Mercurio. En Chile, el año pasado. ¿Qué pensás respecto de mayor, digamos, cómo de alguna manera, más que poner el tema, cómo resolverlo? Creo que el tema está visibilizado, ¿no?
El tema es brutal porque El otro día estábamos en una charla y hasta un ministro dijo ya, si nosotros ponemos la ley de cuota, él empezó a hacer para las empresas IPSA o tal, entero, y yo saqué una calculadora y dije, a ver, y dije, se van a necesitar en Chile entonces, si esto va como ley, 700 mujeres nuevas en directorio. Y yo dije, no sé si están visibles o no. El problema es que la mujer tiene un rol mucho más invisible. No está acostumbrada a mostrarse, y es porque culturalmente hay un pacto silencioso de que la mujer tiene que ser más low perfil, que no están desde que tú tienes tu niño en el colegio, entonces tú vas a buscar a los niños y esa mamá trabaja, esa no, hay todo un tema bien pesado ahí. Entonces, si tú trabajas y además salís los diarios y todo el tema, entonces es como, ambiciosa, etcétera, etcétera. Entonces, primero, yo diría, a todas las mujeres que quieren ser directores tienen que verbalizarlo y ponerse en el radar. Porque en Chile muchas quieren ser directora, pero no lo dicen. Y la verdad que los directorios no llegan, no lo dicen. A mí me llegan muchas mujeres para decirme, Gabriela, ¿cómo hago? Yo quiero ser directora. Bueno, primero, di que quieres ser directora. Y lo encuentran que es como feo, como falta de, como de pudor. Y yo te digo que cuando un hombre tiene que poner un directorio, lo que hace en general, piensa en su cabeza quiénes son los candidatos. Y la verdad que los candidatos están acá. Entonces uno dice, este es acá, ta, ta, ta. Pero las mujeres no estamos acá. ¿Te fijas? Entonces, ese pasar de ahí, yo creo que primero tiene que haber un sistema. De hecho, hay una base que se llama Hay Mujeres. Mira, yo me inscribí que sale Hay Mujeres para directorios de empresas públicas y no públicas para directorios. Me inscribí. Nunca me han llamado. Hace 4 años.
No te llamaron.
Nunca. Cero. Cero. ¿Y sabes qué? Yo digo, no por ser... yo no tengo la competencia. O sea, ¿de qué estamos hablando? Entonces, no funciona ese registro.
¿Y es un registro público ese?
Sí, se llama Mujeres. Entonces, tú dices, yo dije, eso fue. Entonces, todas las mujeres que como yo, pero es que no están en el programa ahora contigo hablando, que se ponen calladitas aquí, hay mujeres, se incluye, se pone la base, todo, y espera que la llamen, imposible, no la van a llamar. Primer punto, entonces, para que la mujer llegue al directorio, tiene que ser muy movida y tiene que tomar un rol activo. Y yo creo que eso no pasa. El segundo punto que es clave y es fundamental. Está comprobado, hay un estudio McKinsey, de que las empresas que tienen mujeres directoras son más rentables que las empresas que no tienen mujeres directoras. ¿Y por qué? Por dos variables, te voy a decir principalmente. La primera es porque cuando tú tienes un directorio que está puro hombre, entonces, que a mí me pasó, y tú eres la primera mujer, tú incomodas totalmente. Porque ellos están acostumbrados a hablar de fútbol, sus cosas, ¿verdad? Y llega la dinámica, una mujer sola se sienta en la mesa y a ellos ya les quebraste su sistema. Pero eso, si la mujer es inteligente, incomoda. Entonces, lo que pasa es que esa incomodidad genera creatividad. Porque al estar a la defensiva, al estar como el hombre pensando que está amenazado, ante la amenaza lo que sale es la creatividad y el sentido de sobrevivencia. Por ende, al haber mujeres en la gobernanza, el hombre da mucho más de lo que daría si no hay, porque tiene que sobrevivir, se ve amenazado. Ahora, el último es cuando ya llegas al 30% de mujeres en la gobernanza, y ahí tú logras que efectivamente ya se establezca como base y como normalidad. Mientras no esté el 30, todavía son temas puntuales que están mujeres, y una mujer cuesta porque la interrumpen 3 veces más que se interrumpe un hombre, está comprobado. Y además, cuando uno dice una idea, después el hombre toma la idea y la dice mejor que una mujer. porque uno la dice acelerada, nerviosa, porque está como en un ambiente más hostil, por ende el hombre toma la idea, pum, y la dice. O sea, yo te diría que las mujeres no estamos de manera visible en el querer ser directora. Hay muy poco, hay un grupo que sí, que está, y que está visible, y que son bien, somos bastante las mismas, a veces nos repetimos mucho, que uno ya se conoce entre todas, pero hay un grupo que es brillante, pero y que no está todo en todo ahí. Y eso es súper importante, ese grupo que está ahí, que está silente, tiene que salir a la luz, que yo he hablado con muchas de ellas, y le he dicho, empieza a decir que tú quieres ser directora. Empieza a exponerte, empieza a sacar la cabeza. Entonces, yo creo que ahí hay un tema cultural. Adentro de las empresas, obviamente mucha gente dice, no, si yo tengo, esto es tan típico y es penoso, y me pasa mucho, muchos hombres dicen, no, a mí, mira, yo con las mujeres no tengo ni un problema, de hecho, estoy casado, tengo 3 hijas que amo, entonces, olvídate, ¿cómo no voy a querer a las mujeres? Si estoy casado, y tengo mis hijas. Entonces, en mi empresa, la mitad son mujeres, ya, pero cuando tú vas de la mitad, ya, pero ¿cuántos están en cargos gerenciales? No, ahí el 10. ¿Y cuántas son directoras? 0. Hasta ahí dejaste el cariño, porque...
el cariño quedó en la puerta de entrada del directorio. Claro.
Okay. Pero sí. Efectivamente genera rentabilidad por el tema, lo que te digo, por la incomodidad, y porque además la mujer no necesita tanta data, es mucho más intuitiva. Entonces desafía el modo de pensar, el status quo de la empresa, y hace que la empresa vea cosas que antes no se planteaba. Ese desafío también hace que la empresa se plantee y sea más rentable. Por ende, ya basta de poner cuotas de mujeres por ser mujer, sino que nosotros nos tienen que poner por ser rentable. Está comprobado. Entonces, si ya yo tengo el estudio McKinsey, entonces yo digo, no podemos andar con el estudio bajo el brazo, pero es así.
Claro, lo tenés, igual lo tenés a mano para por cualquier cosa.
Lo tengo, totalmente.
Para presentar. Sí, me parece interesante hablar de si me quiero mover hacia el lugar que tiene que ver con finanzas sostenibles, que es un tema que vos manejás y demás. Y todo lo que es esto de ESG, ambiental, social y de gobernanza y demás, ¿no? Entonces, necesitamos cambiar esa mentalidad, incorporar en la mente de los empresarios, ciudadanos, niños, que los ESG o patrones ambientales, sociales y gobernanza son solo un comienzo, no una moda, no un greenwashing, etcétera, etcétera. Esto lo dijiste vos en Diario Sustentable. Entonces, si podés, a mí y a la audiencia, compartirnos un poco más acerca de esto, y me gustaría si nos podés llevar desde ahí a la práctica en instituciones financieras, en bancos.
Mira, primero, esto parte porque yo soy una convencida, bueno, en el ESG estamos trabajando en el tema que se debe conocer, que esto es igual desde mi punto de vista, yo lo viví, por eso te lo digo, cuando los bancos inició el compliance. En el Citibank, yo estaba ahí, nosotros usábamos compliance para todo. Y en otros bancos, en bancos locales, como bancos que yo trabajé después, no se hablaba de compliance. Pero una vez que se instala el compliance en Chile, esto es sin vuelta atrás. Porque ya tú tienes que saber de dónde viene el dinero, lavado de dinero, ¿te fijas? Entonces, son escalas de valores de temas que tú después no puedes decir, ya, ¿sabes qué? Ahora, antes en un banco yo que tenía que saber de dónde se ganaba la plata cada cliente, ahora desde mañana no me interesa, que venga de donde venga. Tú no vas a ir para atrás en eso. Porque efectivamente ya avanzaste en un tema que tú quieres saber de dónde usa la plata y sobre todo ahora que hay tanto tema con droga en Chile, por ejemplo, ya no puedes empezar a decir, no, ahora no me importa. Entonces, ¿qué pasa con el tema ESG? El tema ESG es tomar conciencia de que los nuevos los clientes actuales son ciudadanos y estos ciudadanos están interesados. Y yo veo a mis hijos que sí les importa cómo trata la empresa la comunidad donde está instalada, sí les importa cómo le paga a los proveedores, sí les importa cuántas mujeres tienen, cuántas mujeres no tienen, si el derecho es a la cuna, el horario, el tema de acoso, acoso laboral o acoso sexual, el cambio climático, qué pasa con el tema de contaminación de la empresa. Pero una vez que esto ya está puesto, por eso yo digo, eso ya es, tiene un valor intrínseco en la marca. Ya va, va para allá. Ya, ya una empresa no va a poder desacoplarse de lo que es un ESG. Porque ya, ya está. O sea, a ver, una empresa que, por ejemplo, contrate inmigrantes y les pague por fuera algo que no corresponde, o trabajo con niños, te aseguro que aunque el producto sea bueno, la gente no lo va a comprar. En Chile la gente está mucho más consciente, ¿ya? Entonces, eso es el primer punto que yo digo, acá hay un cambio de conciencia, porque la gente está cansada de abusos. Entonces, el abuso va para todos. Si una empresa no paga a tiempo los proveedores, no le trata mal a las comunidades o su producto lo vende de una manera que es poco transparente, los clientes ahora tienen más poder y se cambian de empresa nomás. ¿Te fijas? Entonces, ese tema yo creo que viene para quedarse. Ahora, en el tema financiero es mucho más complicado, porque vamos a un banco. Y los bancos tienen... funcionan con todas las cuentas corrientes de los clientes. Entonces, ellos depositan su plata en cuentas corrientes. El banco lo que hace es que se da vuelta y presta ese saldo que tienen en vista 8 o 9 veces en préstamo. Yo como cliente no sé en qué está prestando la plata mi banco. Entonces, todavía nosotros no sabemos en qué está usando nuestra plata las instituciones financieras. Y esto en algún momento yo creo que va a avanzar. Por eso yo tengo una institución financiera, pero yo no soy banco, yo no ejerzo préstamo. Entonces mis clientes sí saben en qué están invirtiendo, porque ellos invierten en fondos de inversión privado o fondos de inversión público o acciones o compran y venden dólares o factoring, pero ellos saben en qué están, qué tiene cada fondo de inversión, porque yo no ejerzo como préstamo, porque no puedo, no tengo licencia, no soy banco. Pero el banco que presta, y que presta, que tiene saldos vistas de cuentas correntistas, de muchas cuentas correntistas, y entonces toma ese stock y lo presta a grandes empresas, ahí hay una muralla china. Entonces, en algún momento, yo creo que las cuentas correntistas no les va a dar lo mismo que hacen con su plata. Yo tengo la esperanza, digamos, que no nos va a dar lo mismo a quien prestan. Pero hasta ahora no se sabe. O sea, tú tienes tu cuenta en todos los bancos, ningún banco. Además, no se cuenta con la capacidad de poder transparentar. O sea, no está el sistema todavía. Eso es un tema, es un camino. Pero en algún momento uno va a decir, ¿sabes qué? Yo quiero saber qué están haciendo con mi plata. ¿Te fijáis? Ahora, como empresa financiera yo he avanzado mucho porque, claro, yo estoy metida en temas que me gustan, temas sociales, pero como no presto, efectivamente para mí es muy transparente qué es lo que hago con la plata. Porque yo financio un proyecto puntual, entonces el proyecto lo pueden ir a ver, tocar el ladrillo, mirar, ¿te fijas? Pero... no pasa esto que está esta muralla china de no saber en qué estás prestando, porque yo no presto. O sea, ahí hay un tema distinto. Que va a venir, ¿eh? Yo creo que va a venir.
Y ahí, desde Bantrust, firmaron el PRI o PRI. Sí. Si puedes compartir un poquito más acerca de eso, sobre todo, ¿qué compromisos requiere?
Sí, lo que pasa ahí, bueno, primero son hartos temas, de revisión administrativa, que uno... Pero uno, ¿qué se compromete? Uno se compromete a que cada vez que uno, el cliente te lo requiera, uno le recomiende una inversión sabiendo cómo es ese producto financiero y qué está haciendo esa empresa en el mercado. No es menor, porque lo que yo te estoy diciendo, no es que yo no te voy a recomendar ciertas acciones, es que te voy a decir, esta acción que está acá, deja esta huella de carbono, esta empresa no equipara su huella de carbono. Entonces, es abrir el abanico para que el cliente tome una decisión mucho más informada, pero no es que te voy a prohibir, digamos, ni te voy a decir, sino que te estoy abriendo y te estoy diciendo, mira, esto empieza compensa, porque mi empresa a veces me dicen, pero Gabriela, ¿por qué firmaste esto? ¿Qué sé yo? Y yo digo, bueno, pero esto no es que no voy a poder, por ejemplo, recomendar, por ejemplo, Sokimich, al revés, Sokimich se ha recomendado porque compensa con creces lo que contamina. Entonces, por ejemplo, puedo recomendar un Sokimich. O también puedo recomendar un LAN. Eso no implica porque la empresa aérea son las que más contaminan, pero si ellos compensan, si el tema
claro,
es saber...
No, compensan el carbono, claro, sí. Entonces, la huella de carbono.
Exacto. Entonces, eso es poder dar un servicio informado al cliente de qué está haciendo con su portfolio. Mucho más consciente en el tema ESG que antes, que la verdad que yo creo que antes el mundo se pensaba como que fuese un supermercado y que yo sacaba algo y alguien venía y lo reponía en una caja. Yo sacaba tomate, venía alguien con el tomate, la leche, etcétera. Pero el mundo se nos gastó y el supermercado se empezó a quedar con algunas góndolas vacías.
No hay stock.
Y dijimos, claro. ¿Qué nos pasó? Ah, bueno, resulta que el famoso los gases de efecto invernadero y el cambio climático y empezó a que los cibers se empezaron a derretir. Entonces nos dimos cuenta que no era un supermercado. Entonces tomamos una conciencia. Y el tema de los ODS, yo lo veo ahora que yo tengo hijos que ya recién salió del colegio, mi hijo el menor, pero ya es un tema que se trata en los colegios, que se trata en la universidad, es un tema que cuando uno mentorea emprendedores, los que no son los menos, los que no tienen cuáles son los ODS que se van a hacer cargo, cuáles son los ODS que van a tratar de solucionar. Entonces, hay un cambio de mentalidad totalmente para que esto cambie y se lleve a un estado de conciencia mucho, mucho mayor. Mucha gente, la gente joven, el propósito ya no es un invento, ya no es que quieran egresar para ganar plata, es que quieren hacer algo que tenga un sentido. Ya te duele si, no sé, si sale un video golpeando a un animal, un perro. Antiguamente, para mi papá, quizá era una mascota que no era parte de la familia. Ahora han tomado un rol totalmente distinto. Entonces, tú miras la historia y tú dirías, bueno, ahora son parte de la familia los animales. Antes no. Esa conciencia, si fijáis, tiene costos también, que implica tener mucho más cuidado en todo lo que uno haga.
Claro, claro. Y en esta dinámica, ya bajando a Chile, vos lo mencionaste, la norma 461 de la CMF, Comisión de Mercado Financiero.
Sí.
El DF, el diario, dice que, bueno, son cosas que yo me llama la atención, ¿no? Entonces, la mitad de las empresas, esto es del año pasado, la mitad de las empresas no informa índice de sostenibilidad en sus memorias o algún tipo de sostenibilidad. Los que sí lo hacen son aerolíneas, que vos lo mencionaste, ferroviarios, bebidas y demás. Entonces, si bien esto se viene... Y esta parte, quizá hay algunos que todavía lo consideran moda, puede ser también. ¿Cómo se puede hacer para que las empresas lo empiecen a incorporar? ¿Qué te parece respecto de eso?
A ver, primero yo firmé otro acuerdo antes, aparte del PRI, firmé el acuerdo de tener la memoria conjunta antes, entonces yo la hice ya. Con la norma 461. Y ahora ya la estamos haciendo este año para entregarla ahora, ya está por salir la de este año. Entonces, cuando ya todas las empresas que estén, ya sea financieras o que están en el IPSA, tienen la obligación de hacerlo, ya no es una moda, ya no es un nice to have, es un to do, porque es ley.
Hoy es un to do, entonces, digamos.
O sea, el tema es to do. Ahora, efectivamente, antes, como no era un to-do, era bien interesante lo que pasaba, porque muchas veces vimos empresas, cuando leía del tema, que sí hacen cosas, pero que tú las mirabas desde afuera, que esos eran los estudios que tú estabas hablando, y no salía nada de lo que hacían, no comunicaban, porque lo que yo te decía, que tu mano derecha no sepa lo que hace la izquierda, entonces nadie, era una cosa como que no se note, que te fijáis que... Y lo mismo pasó con el empresariado. Entonces, yo diría que eso no hizo mucho daño, porque ¿cómo vamos a hablar que donamos tanto? ¿Cómo vamos a hacer el tema? Al final, nos hicimos un daño enorme, porque el empresariado que da tanto trabajo se dañó, y efectivamente los pocos que hicieron temas, que ahora la gente está indignada. Bueno, yo diría que tanto en la política como en las empresas, como en todas las instituciones, siempre hay gente que no hace las cosas de forma correcta. Entonces, y es por lo mismo, yo creo que antes solamente se veía la forma parcial de un grupo, ahora ya se ve el 360, entonces ya no te puedes escapar. Y además no creo que exista la gente que no tenga nada, que sea, pero pura total, las 360 perfecto. Entonces creo que es mucho más difícil lo que se nos viene en ese sentido.
Y solamente quería comentar esto, que si bien hoy tienen que reportarlo, acá vos hiciste un posteo que me pareció que estuvo muy bueno, de un estudio de Gobernart, ¿no? Solo de 74% de las empresas evaluadas, ¿no? Que hacen este disclosure, digamos, que comparten las prácticas en la memoria, solo 7% obtuvo un porcentaje destacado en el nivel de calidad. Entonces, creo que hay un tema también que se habla mucho, y vos también lo hablaste en tus columnas, de cómo medir mejor, o sea, cómo reportar mejor, pero también cómo medir mejor, porque...
Sí. ¿No? Sí, mira, lo que pasa es lo siguiente, el tema de medición, tanto para todo lo que es de la norma 461, y muchas cosas, por ejemplo, en mi empresa, no se medían. Por ejemplo, que yo pago igual al hombre que la mujer. Yo sé que pago igual, pero no tenía la trazabilidad. Entonces, ¿qué hice para este año? El año pasado, yo salí como, creo que salí, no sé si es algo que lo cumplí o que no lo cumplí, pero lo cumplía, pero no sé si tenía la trazabilidad. Ahora ya tengo la trazabilidad. Entonces, a muchas empresas lo que les pasa es que cumplen cosas, pero no tienen la trazabilidad. Entonces, para mí fue un excelente ejercicio haberlo hecho antes, porque tú con eso logras tener ese ejercicio que este año tuvimos que medir, que todos los meses y todas las horas extras se pagasen igual hombre o mujer. Pero si tú no haces ejercicio antes, yo digo, pucha, las empresas que tienen que estar este año, primer año, haciéndolo de forma obligatoria, deben estar cortos, o sea, olvídate, tirándose una ventana muchas, porque hay muchas cosas que ya no le hicieron. Y cosas que tienen que estar aprobadas por los directorios, las políticas y todo. Entonces, si no aprobaron todo eso, hoy día que tienen que cerrar la del año pasado, ya no lo hiciste nomás. Entonces, yo te diría que hay cosas que se hacen, pero que no se medían. Y entonces, también es bueno entender, por ejemplo, yo el año pasado, me acuerdo, hice muchas horas que fuimos a hacer clase a la cárcel a mujeres. Muchas horas que fuimos a hacer clases de mujeres a la cárcel, ya sea para hacer currículum o para aprender. Pero el año pasado me preocupé de que se quedara la trazabilidad de quién fue a esa charla de mi colaborador y cuántas horas hizo de clase. Porque el año anterior, que se hicieron cosas, no quedó ninguna trazabilidad. Por ende, mi empresa parecía como que era yo la que estaba haciendo cosas, pero mi gente no ni una lista, ni una trazabilidad. Entonces, esto nos obliga a ser mucho más rigurosos en las trazabilidades de cosas que antes eran un poco consideradas más sociales, responsabilidad social, que no tenían que llevar un control, que ahora tú estás obligado a tener un control de quién está, de cuánto pagas, si pagas igual o no. Todo eso conlleva un nuevo status quo donde tienes que tener el nivel de medición mucho mayor. Ahora, si yo hablo de medición de impacto, ahí hay un tema grande, no un problema, porque porque ya como GSD, poniendo el tema de inversión de impacto como tema que viene, ¿cómo hacemos que la medición, porque la contabilidad está comúnmente aceptada, pero la medición de impacto no tengo un sistema como la contabilidad? Entonces, ahí yo digo, bueno, hay que simplificarlo mucho y no enredarse tanto, y creo que hay que elegir 2 o 3 ODS, ver cuáles son los ODS que uno va a tomar, y de ahí trabajar esos ODS y hacerse cargo de cuántas, por ejemplo, si yo estoy enseñando a leer en algún programa, bueno, cuántas horas, cuántos niños llegar, cuánto ahorré de horas de apoyo de profesores en ahorro, o por ejemplo, el otro día vi en The Impact, que me encantó, una empresa italiana, mostraba toda la ayuda a un grupo de mujeres y de inmigrantes. Entonces después decía, y lo lleva hasta los resultados, todos estos inmigrantes, ¿cuánto van a pagar en impuestos? Entonces lo llevaba a utilidad, te fijas, y decía, mira, con esto nosotros hemos logrado. Y ahí, entonces son medidas que uno las tiene, y yo creo que no va a haber, no, el mundo va más rápido a que nos pongamos de acuerdo todavía de cómo se va a medir. Entonces creo que cada uno va a tener que tener su herramienta de medición de impacto, tanto como las que estamos haciendo ahora para las 461, que estamos, yo diría que todas las empresas, ahora que se están construyendo las memorias, deben estar viendo qué es lo que midieron y qué es lo que no midieron, y lo que no midieron, bueno, no está nomás. Lamentablemente. Entonces, por eso sale el 7%, que yo la otra vez le dije en una entrevista, bueno, yo no creo que solo sea el 7%, yo creo que las empresas hacen más, pero no lo miden.
No lo miden. Uh-huh. Lo mismo con lo que hablabas antes de visibilizar al final del día, ¿no? Bueno, un poco ya para ir cerrando, la verdad que pasamos por diferentes temas, pero me voy a ir por este que creo que es el core de esta charla, ¿no? Que te voy a hacer esta pregunta y después vamos a ir a las tres de cierre, que son cortitas, no te asustes, que siempre hago. Entonces, están estas cartas de Larry Fink, del CEO de BlackRock, riesgo climático es riesgo financiero, que estuvo, que después se fue un poco ahí como que después lo sacó. Entonces, mi pregunta es, ¿cuál es el futuro de esto? ¿Hacia dónde va? ¿Vos crees que va, digamos, más allá del empuje de BlackRock, digo, y está lo de la CMF y demás, pero naturalmente va a ir hacia un mainstream, va a ir hacia que todos lo tengan que adoptar y que también es negocio? ¿Qué pensás de eso?
Yo creo que al ver a la gente joven que está invirtiendo la nueva riqueza, como yo digo, la gente que está heredando las nuevas riquezas, o quizás es que estoy, como estoy entre el ESG y The Impact, veo solamente la nueva riqueza que tiene intención de impacto, y no veo la otra nueva riqueza, no lo sé, voy a dejarlo a la duda, pero creo que no. Estas nuevas personas tienen conciencia, y los escucho conversar, de que quieren darle un sentido a lo que está haciendo la familia. O sea, estos portfolios que tienen, no quieren dejarlos en empresas que estén haciendo cierto daño a costo de cierta, o a beneficio de ciertos niveles de utilidad. Yo he visto en varias partes, gracias a varias invitaciones que me han hecho, familias completas donde hay las discusiones ya están dadas. Es que, ¿cómo vamos a hacer para el negocio familiar que siga, se sigue o no sigue? Y ¿cómo compensamos las emisiones, si que hay emisiones? O ¿cuál es el rol o en qué quiero tener los fondos? O ¿cómo heredo un portfolio que tenga impacto? Porque en el fondo, el dinero en sí mismo genera impacto. Entonces, como familia, al heredárselo a los niños, uno le está transfiriendo un alma, ya sea o muy positiva, que va a generar mucho impacto y puede ayudar a mucha gente, o muy negativa, que vas a enriquecer a los niños, pero a costa de trabajo infantil, supongamos, o lavado de dinero, etcétera. Entonces, Los niños ahora tienen otro mindset, tienen otra mentalidad. Y ellos, yo los veo con un sentido, una conciencia mucho mayor del cuidado del planeta, del cuidado de todo lo que es el cambio climático, pero también del tema de los inmigrantes. O sea, la conciencia es totalmente distinta. Entonces, yo no creo que sea moda. Quizás no va a ir en la velocidad que se dice totalmente, porque efectivamente una cosa, otra cosa es con guitarra y lograr las trazabilidades del cambio complejo de las empresas que se está dando. No sé si se va a dar a la misma velocidad, pero sí sé que cuando llegó el compliance todos decían, no, si esto es una moda, que esto es americano, de dónde viene el dinero, que qué importa lo que hace tu cliente. Y nosotros, ¿cómo que importa el cliente? El know your customer, yo lo decía, y me miraban diciendo, know your customer, ¿qué es esto? Bueno, ¿dónde vive? ¿Qué hace tu cliente? ¿De dónde tiene la plata? Y ahora nadie abriría una cuenta corriente sin el KYC. Nadie. Entonces, quizás no es como el KYC tan fácil de implementar. Y, ojo, deja mucha rentabilidad fuera, porque obviamente toda la gente que no puedes decir de dónde viene la plata queda fuera. Bueno, quizás todo el tema de impacto va a venir, pero quizás no a la velocidad que se espera, pero sí a la larga con la gente joven hay un cambio más, pero total. Yo lo veo en los emprendedores que la mayoría son inversiones con impacto. O sea, ellos quieren hacer un bien. No hay un tema de solo enriquecerse. Es porque quieren hacer algo, además, como un legado, un legacy.
Generar impacto. Está bueno, está muy bueno. Bueno, vamos a ir a las tres preguntas de cierre que yo siempre hago, que se llaman Rapid Fire Questions. Así que bueno, ahí va. Vos sos una ávida lectora, lees muchos libros de diferentes temas, pero en el marco de esta charla, puede ser de este tema u otro, si tuvieses que regalarme un libro, serie o película, ¿cuál sería y por qué?
Aromas, de Philippe Claudel. Creo que la capacidad de explicar en letras lo que es un olor, un aroma, yo nunca lo había visto y él lo logra.
Bueno, aromas, ok. Lo vamos a dejar en el link.
Piensa, ¿cómo logra explicar un aroma en letras?
No, sí, tenés que ser
es brillante,
demasiado poético, sí, claro.
Y a mí me mató, sí. Entonces yo decía, no lo puedo creer.
Sí. Está muy bueno. Está muy
porque
bueno.
En fondo te saca la caja. Él explica los aromas.
Sí. Te cambia. Ok, interesante. Muy bueno. Bueno, vamos a dejar ese libro, entonces, Aromas de Philippe, ¿cuánto?
Philippe Claudel.
Claudel. Lo vamos a dejar acá.
El señor Lin también. Muy bueno y lo conocí harto, pero ese libro a mí me marcó, no por en sí mismo del tema de conocimiento, sino por la capacidad de salirse de la caja y hacer algo totalmente distinto.
Creativo, bueno, buenísimo. Lo vamos a dejar ahí en el link del episodio. Y esto un poquito para conocerte a vos, tu rutina, ¿no? Un poco cómo haces. En los últimos 5 años, ¿no? ¿A qué elegiste decirle que no? Pueden ser un evento, distracciones de algún tipo. Es decir, ¿en qué decidiste enfocarte sobre todo?
A ver, dije que no, yo diría a la culpa. Se me acabó la culpa, porque era tremendamente culposa. Y estoy trabajando en decir que no al miedo, porque di una charla del miedo porque tenía miedo a no tener tema de qué charla dar, y me di cuenta que era el miedo el central. Entonces dije, qué bueno, el tema era, se me está dando solo. Y ahí leí y estudié que el 95% de mis miedos no pasan. Por ende, estaba hablando mucho de los miedos de las mujeres, porque las mujeres somos muy temerosas. Entonces, elijo eso, estoy cruzando ese tema y por eso me atrevo a tomar más cosas que antes hubiera dicho que no, porque la mujer tiene que tener todos los checklists para poder tomar algo. Entonces, ahora no, ahora ya estoy más relajada en eso.
Muy bueno, muy bueno. Me gustó. Bueno, ahí voy con la última. Si tuviese la posibilidad de poner un cartel gigante, esto que los americanos dicen giant billboard, ¿no? Como enorme, enorme. En la puerta de Santiago, ahí en Pudahuel, puede ser en cualquier lugar, donde puedan verlo millones y millones de personas, ¿qué frase tendría? ¿Y por qué?
Dream, puede ser una frase, dream, puede ser una... Como que sueña, todo lo que sueña lo puedes lograr. O sea, dale, vence el miedo. O pondría, el 95% de tus miedos jamás va a pasar. Es impresionante lo que hacen los miedos internos en una persona que se congele y no avance. Sí. Entonces, el no ya lo tienes, anda por el sí, pero...
sí, sí, sí. Te petrifica. No, es tremendo.
Yo diría que eso nunca es tarde para perder el miedo, te diría. Nunca es tarde para poder hacer lo que uno quiere. Yo me puse mucho más social después de los 50. Y soy mucho más feliz. Entonces creo que nunca es tarde para perder el miedo y hacer cosas que uno piense que no puede hacer.
Muy bueno. Bueno, muchísimas gracias, querida Gabriela, por compartir esta linda conversa. La verdad que la disfruté mucho.
Bien.
¿Querés compartir algún mensaje final con la audiencia? ¿Algún tema que quizás no hayamos tocado que quieras destacar antes de cerrar?
Mira, primero agradecerte por la oportunidad. Segundo, yo creo que a toda persona que le entre una duda existencial, me gustaría que, fue una pregunta que una vez me hicieron, que me dijeron, ¿qué le dirías a la Gabriela que tiene 21 años recién entrando a trabajar? Y yo diría que a los que puedan, busquen un mentor, que los guíe, que puedan conversar las temáticas, porque yo creo que ayuda mucho cuando uno tiene a alguien que uno pueda conversar lo que uno le va pasando y que viene de vuelta en general y te va ayudando a crecer. Entonces, a todos busquen un mentor y pierdan el miedo y échenle para adelante. Y sean menos tibios. Yo creo que la gente está muy tibia y quiere agradar a todo el mundo, pero la persona que quiere agradar a todo al final no agrada a nadie. Así que también ese es otro mensaje que creo que es súper importante.
Muchas gracias, querida Gabriela. Sí. Esta es la primera, no será la última vez que conversemos.
Sí.
Y bueno, nos estaremos encontrando también en otro momento, quizá con otro espacio, así que te quiero agradecer tu tiempo y esta linda charla. ¿Sí?
Muchas gracias, gracias a ti, Dani, te pasaste. Muchas gracias.
Muchas gracias por sumarse a un nuevo episodio de Conversaciones con Impacto, el podcast que realizamos desde Impact Latam acerca de innovación, emprendimiento, sostenibilidad e impacto. Como siempre, los invito a sumarse a la comunidad de Impact Latam ingresando en www.impactlatam.co. Ahí van a poder hacer clic para recibir nuestro boletín, cada una de las novedades y nuevos episodios que a partir de este año realizamos en forma semanal. También les pido que, por favor, nos dejen una breve reseña, un rating y unos likes en cada una de las plataformas de su preferencia donde vieron, escucharon este episodio y este podcast. Soy Dani Tricarico, nos estaremos encontrando en el próximo episodio y, como siempre digo, donde sea que estén, buenos días, buenas tardes y buenas noches. Muchas gracias por sumarte a este nuevo capítulo de Conversaciones con Impacto. Te invito a sumarte a esta comunidad de hacedores que está cambiando el mundo. Ingresá ahora en www.impactlatam.co. Sumate y sé parte ahora de este cambio. www.impactlatam.co